Bueno, volvemos a recordar brevemente el caso del asesinato de Sebastián Bordón, el joven de 18 años de la escuela de Moreno, que estaba de viaje en octubre del 97, hace 25 años aproximadamente, por el sur provincial, en la zona del Cañón de la Tuel, arriba del colectivo. En algún momento, aparentemente, le da alguna especie de desequilibrio, de situación de ansiedad incontrolable. Los responsables acuden a la policía, lo alojan allí en un destacamento, en el destacamento del Niwil, pasa allí la noche, intenta escaparse, logra escaparse después de golpear a el cabo Esteban Merelo, que estaba a cargo de la vigilancia del joven en la comisaría, y lo salen a buscar de la comisaría 38, con un móvil de la comisaría 38 en el que iban Daniel Gómez, el cabo Abelardo Cubillos y el agente Roberto Hualpa. En realidad, después se comprobó que lo localizaron y lo golpearon brutalmente con la complicidad del comisario tristemente célebre Hugo Ramón Trentini. Después de este caso se conoció que además Trentini tenía responsabilidades en los crímenes del terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad, por lo cual fue condenado y está de hecho con prisión domiciliaria todavía. Pero en aquel momento acuden a Trentini los ayuda a ocultar el cuerpo en una casa vacía en la zona. También participa de ese plan de encubrimiento una parapsicóloga llamada Amanda Ledesma y algunos testigos falsos que fueron plantando pruebas e intentando desviar la búsqueda primero y después la investigación judicial. Hasta que finalmente, el 12 de octubre, en un risco del Cañón de la Tuel, que ya había sido revisado por vecinos y por gente del lugar, encuentran el cuerpo de Sebastián Bordón sin vida. Cuando le hacen la autopsia, los médicos forenses comprueban que Bordón había sido abandonado vivo y que en realidad falleció por falta de atención, por falta de asistencia, por falta de agua, por falta de alimentos y por la paliza que le habían dado, que no soportó sin atención médica. De esa manera triste, dolorosa, encontró la muerte el joven de 18 años. Y después se comprobó que el cuerpo había sido plantado en el risco. Fueron encontrando coincidencias en el móvil de la comisaría 38 entre rastros de ADN de propio Sebastián Bordón en el auto, que después se comprobaron con el hallazgo del cuerpo que
había estado ahí, que no hacían coincidencia. No es que no lo habían encontrado más como dijo en un principio la policía, ¿no?
Claro, sino que en realidad lo que fue es esto que les estamos contando, ¿no? Se escapó de la comisaría, lo salen a buscar, lo golpean, lo dejan muy mal herido en la casa y lo dejan morir directamente en esa casa abandonada, hasta que después, cuando la búsqueda empieza a tomar un volumen que se vuelve insostenible, no sé si Cristian se acordará, sí, claro, también, sí, sí, seguro, de ese momento en la cobertura periodística. Al principio esto parecía como algo alejado que sucedía allá, no había muchísima claridad, nada de claridad en relación al tema, pero después fue cobrando tanto volumen social el caso y la búsqueda de Sebastián, que ahí es cuando deciden desechar el cuerpo, deshacerse del cuerpo y tirarlo en el risco, que era una zona que ya había sido
rastreada. Sí, recuerdo, ¿no? los padres de Sebastián Bordón fueron muy importantes en justamente que se tomara conciencia de la magnitud del caso, ¿no?
Sí, sí.
Se vinieron desde Morón, de Buenos Aires, se instalaron en Mendoza y de alguna manera apuraron a la policía para que, hiciera lo que tenía que hacer. Ya estaba todo, de todas maneras, todo podrido dentro del el dispositivo policial mendocino. De hecho, bueno, el gobernador, en aquel momento Arturo Lafalla, terminó echando a toda la cúpula de la policía de aquel momento, y cosa que derivó luego en la creación del Ministerio de Seguridad, ¿no?
Claro, te iba a decir justamente un cisma en el modelo de seguridad de la provincia. Está Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, en línea. Miriam, hola, buen día, ¿cómo está?
Buen día.
¿Cómo le va?
Preparándonos para ir al Niwil a homenajear a Sebastián, como lo venimos haciendo hace 25 años. Caminar entre las montañas y desafiar a estos criminales que la memoria de Sebastián y la lucha por la justicia y por la verdad está latente permanentemente por Sebastián y por todos los Sebastianes que nos faltan en esta patria, ¿no? Digo, no es fácil para la familia ir a Niwil, al lugar donde encontraron nuestros vecinos, un vaquero del lugar, Paulete, Gerardo y Carlitos, vecinos de nuestro barrio, encontraron el cuerpo sin vida un 12 de octubre a las 5, cerca de las 5 de la tarde, a Sebastián, ¿no? Uh-huh. Este domingo que homenajeamos a Sebastián en nuestro barrio, una de nuestras vecinas me dijo: Miriam, nosotros no íbamos a permitir que la policía se quede con Sebastián, por eso salimos a buscarlo y acompañarlos a ustedes. Y te pedí disculpas, te pedí perdón porque no lo encontramos como queríamos. Y dice que yo le dije que no, que les agradecía porque habían encontrado a mi hijo. Uh-huh. Bueno, estas cosas fuertes que nos reconfortan de una manera muy, muy cálida, llena de ternura, de lo que hicieron los vecinos. Uh-huh. Porque 12 se subieron a un micro a ayudarnos a buscarlo a Sebastián. Pero todo el barrio y el pueblo de Moreno conmocionado porque Sebastián no aparecía, y el último lugar donde había estado era un destacamento policial. Y lo siniestro de todo esto es lo que hizo la policía con Sebastián, ¿no? Esto de golpearlo, uh-huh, de ir cada día a ver cómo mi hijo se moría.
Miriam.
Y esta policía comandada por Trentini, Hugo Ramón Trentini.
Sí.
Y los secuaces de él también, que eran los del móvil 739, comandado también ahí por Gómez, Cubillo y Hualpa, ¿no? Que lo golpearon a Sebastián. Y todo este plan siniestro también de echarle la culpa a la víctima. Uh-huh. Y como los medios, algunos medios de comunicación de ese momento se sumaban a los dichos de la policía, ¿no? Esto de que lo habían visto acá, que estaba allá. Y sin embargo, jamás Sebastián salió de las garras de esta policía.
Miriam.
Siniestra, digo, porque Trentini no era un comisario cualquiera, era un comisario genocida. Uh-huh. En la época de la dictadura desapareció, torturó, robó a los compañeros detenidos, desaparecidos de San Rafael, ¿no? Y que hace 5 años fue condenado a perpetua y hoy goza de el privilegio de estar en domiciliaria. Uh-huh. No es un viejito, un pobre viejito, es un criminal. Uh-huh.
Uh-huh. Miriam.
Y bueno, contra todo esto hemos peleado, contra todo esto hemos luchado, siempre con la memoria de Sebastián permanentemente en cada cosa que hacemos, y hablar de Sebastián y estar homenajeando a Sebastián es multiplicar su memoria.
Miriam, usted venía de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, en donde también en los 90 la policía tenía una reputación bastante compleja. ¿Conocía en aquel momento, cuando Sebastián vino en su viaje con sus compañeros y demás, algo en relación a la policía mendocina? ¿Usted sospechó desde el primer día de la policía?
Nosotros sabíamos que el último lugar donde había estado Sebastián era un destacamento policial. Eso nos avisa cuando ellos vienen del viaje de las leñas y pasan por el saneado y quedan ahí con el comisario Escobar, que también fue denunciado por compañeros detenidos por Rulet. Hay un compañero expreso, uh-huh, que estuvo, y que ese comisario también estuvo en las torturas de él, ¿no? Uh-huh. En esas manos estuvo Sebastián permanentemente. Y después queda con Merelo, que después comprobamos que era un boxeador y un alcohólico. Uh-huh. Y nosotros teníamos la versión policial. Digo, esto de que Sebastián le pegó al cabo, bueno, nosotros no tenemos a Sebastián para comprobar todo eso.
Claro.
Y sabíamos que el último lugar donde había estado Sebastián era el destacamento policial. Y bueno, y sabíamos de todo el historial que tenía ya en desapariciones y asesinatos la policía mendocina. Y nos aterraba el saber que nuestro hijo había quedado en un destacamento policial. Y es así que inmediatamente el padre de Sebastián sale a buscarlo y nos repartíamos las tareas. Él en Mendoza, que lo querían sacar inmediatamente acá de la provincia, y él no se movía de acá, y mi tarea en Moreno era poner la foto de Sebastián en los medios y golpear puertas de diputados y senadores para que llamaran al destacamento policial y a los 38. Y la gente, los policías decían: ¿quién era ese negrito de mierda de Moreno que todo el mundo pregunta por él? Y ahí vemos los discriminadores que eran con respecto a la gente morocha, y porque la policía es así, la policía es desclasada. Vienen de los barrios, tienen poca instrucción, tienen 2 meses, 6 meses de instrucción, y a manejar un arma y un palo, y generar el enemigo que es el pueblo, ¿no? El enemigo interno, que la gente que protesta, los jóvenes, de las barriadas, ¿no? Y ahí nos encontramos, por ejemplo, hace un mes que estuve acá en Mendoza, teníamos un recuento de más de 750 casos de gatillo fácil en Mendoza. Habíamos hecho con un grupo de madres investigado ahí todo un informe que hace la Correpi en 2015, desde el 86 al 2015, que había había como 300 casos. Y después se sumaron más los casos desde el 2015 hasta la actualidad, y siguen de esta manera. Este accionar perverso que es mantener a la gente con miedo, pero acá se enfrentan con alguien que no les tiene miedo, que somos las madres, que y la gente del barrio y la gente de las organizaciones sociales, que estas cosas no las quieren, digo, y política, pero eso se cambia con decisiones políticas. Una policía represiva, una policía que ensucia a la víctima, que maltrata, que tortura. Esta policía no la queremos, esta fuerza de seguridad no la queremos en esta parte. Pero si no se decide, si no se toma seriamente una decisión política para cambiar esta policía, esto va a seguir pasando y se va a engrosar cada vez más la lista de víctimas a manos de la fuerza de seguridad del Estado. No puede ser que el arma, con el arma reglamentaria, que son 12 horas, 8 horas de trabajo, sigan con ese arma los policías, que después terminan matando a sus parejas, a sus esposos, a sus novias, con el arma que le provee el Estado, digo. No están capacitados en defender la vida, sino tirar, disparar y matar. Digo, estas cosas en esta patria no las queremos. Y todo esto fuimos aprendiendo en esta lucha por Sebastián y otros Sebastianes que nos faltan en la patria. Digo, todo esto fuimos construyendo con otras, ¿no? Y seguimos sosteniendo que las luchas no son individuales, esto no se resuelve. Se resuelve mi caso y ya está. Acá no tiene que haber casos. Pues son personas, son vidas, son jóvenes, son sueños que arrebatan las fuerzas de seguridad del Estado. Y con la complicidad de una justicia lenta, con una justicia que mira solamente para el que tiene poder, digo, que especula con todo esto y no trabaja como debe trabajar. Esas son las reestructuraciones que hay que hacer. La fuerza de seguridad del Estado y en la justicia. Y lo aprendimos. Esto se Miriam, aprende de preco.
Miriam, ¿a qué hora es el acto allí en el Liwil?
A las 11 vamos a hacer un acto entre las montañas, como lo venimos haciendo, homenajeando a Sebastián. Y tenemos que decir que a 25 años seguimos luchando por su memoria, por verdad, por justicia, para que no sigan asesinando a nuestros hijos. Y lo hacemos desde el amor, ¿no? Siempre desde el amor. A pesar de que la policía que mató a nuestro hijo fue condenada por la justicia de esta provincia, y que Trentini fue condenado por la justicia federal junto a 12 policías y militares más por genocida, por asesinar en la época de la dictadura. Digo, esto siguen sosteniendo que la policía es inocente, pregunto. Que nosotros somos comunistas.
No, bueno, pero ya fue demostrado por la justicia.
Somos narcotraficantes. Todo eso son ellos. Los que establecieron el terrorismo de Estado fue la policía corrupta, los militares corruptos que hubo en esta patria. Y eso, por eso, contra todo eso peleamos.
Miriam.
El mensaje de odio lo fueron instalando siempre. Son perversos, son fascistas.
Miriam, muchas gracias por estos minutos y por charlar con nosotros, y bueno, esperemos que se desarrolle todo con normalidad allí en el sur. Muchas gracias por atendernos.
Y vamos a seguir homenajeando cada año, Sebastián.
Sin duda, sí, sin duda, seguro. Y nosotros estaremos allí también para volver a llamarla, para escucharla, para mantener en la memoria el caso. Muchas gracias, Miriam. Bueno,
gracias.
Gracias.
Un saludo, hasta luego. Ahí estaba la palabra de Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, 11 de la mañana, en la zona del risco del Niwil, en donde fue hallado el cuerpo sin vida de Sebastián Bordón. Se va a hacer un acto ahora, 11:30 de la mañana.